vais a permitir que me quede aquí arriba para apoyarme en él. No es que yo... Porque somos, ¿verdad?, ahora mismo tan familiares que dan ganas de bajarse, como hace José, pero para apoyarme. Bueno, y por no desmontar el cacharrito este negro. Sí. Muy bien, vamos a dejar aparcado un poquito a Eliseo. Sabéis que le tengo ahí a punto de tenerlas ahí con nada más en el Sirio y otros episodios. Pero os voy a compartir sinceramente algo de lo que recibí ayer en la cumbre Imagina, es una cumbre del Ministerio de Especialidades Juveniles, por informaros un poco, que lidera, bueno, un señor en Estados Unidos que no sé cómo se llama, pero luego en Argentina el conocido, y habréis oído él porque se llama como las patatas fritas, el Lucas Leis, es una especie de Dante Hebel en la manera, ¿no? O sea, sabéis que los argentinos enseguida... El tío salió ayer a dar unos anuncios, digo, esta gente se mete en el bolsillo al auditorio con decir un par de cosas con acento argentino. Pero bueno, gloria a Dios por ese ministerio que está preocupado de la pastoral juvenil, sobre todo, y de cómo... Y bueno, pues yo fui un poco por aquello de la confra, y bueno, por Brian y Paula, podría decir también, ¿no? Ahora no están hoy, ¿no? Pero, y uno de los conferenciantes, bueno, la verdad que tuvieron un formato, Esther lo puede decir, que estuvo por la tarde... pues muy rápido, porque de plenarias muy express, ¿no? De 15 minutos. Además, cogían el formato de lo que, ahora sí lo sé, pero en el año pasado a estas alturas no lo sabía, lo que son las charlas TED. No sé si habéis oído hablar de las charlas TED. Pues las charlas TED es una plataforma internacional de gente que tiene un cargo en algo y que tiene algo relevante para decir, ¿no? Es una mini conferencia de 10 minutos, 15, como mucho, no sé si alguna llega a 20 minutos. Entonces, lo sé porque el año pasado llevamos a los chicos, a los alumnos, a ver una conferencia, unos vídeos, porque estas conferencias se hacen, en España hay, pero pues era de unos señores que hablaban sobre la tecnología y la actualidad, ¿no? Pues esto es igual, eran plenarias muy rápidas, entonces salieron en la primera tanda, pues salía Marcos Vidal, ¿no? Oye, estaba otro chico que se llamaba William Graham, que a lo mejor habéis oído hablar de él, yo le invité a la confra, es un profesor de uno de los seminarios que hay en Córdoba, el CSTAD, CESTAT o algo así. Estaba Jaime Fernández, al que conoceréis también. Bueno, porque es el José Pablo de Galicia, ¿no? Es el que hace allí el programa de la televisión gallega y además está en contacto con los deportistas y, bueno, ha escrito varios libros, también devocionales. Esos entre otros ponentes. Y estaba también, y no sé si habéis oído hablar de él, yo varias veces he oído hablar de él, un tal Félix Ortiz. Félix Ortiz es un predicador que pastorea una iglesia bautista en Barcelona, la iglesia Bonanova, para que me oiga Estefanía ahí en el MP3, Bonanova, buenas nuevas. Y él es aragonés y compartió en su plenaria por la mañana ayer una cosa que dije, bueno, esto lo vamos a decir en la iglesia, aunque como decía el apóstol Pablo, no tenéis necesidad de que os hable de esto, pero refrescamos, ¿no? Yo creo que Pablo le daba como nosotros cuando le damos a la tecla F5 en el ordenador y la ventana se vuelve a actualizar, pues a veces sale, el 99% de lo que sale es lo mismo, pero a lo mejor has cargado un archivo nuevo y sale ahí, ¿no? Pues vamos a refrescar una cosa que debemos tener bien presente, ¿no? Y que no se nos debe olvidar. Y luego volveremos y retomaremos al menos un día Eliseo para cerrar capítulo con este personaje de la Biblia. Vamos a Mateo 25 y versículos del 31 en adelante. El juicio de las naciones, dice la Sociedad Bíblica. Ah, entre otros también estuvo José Luis Andabert de la Sociedad Bíblica, que además tuvo a bien regalarnos un ejemplar a todos de la traducción de la palabra. Así que mira qué espléndido. Sí, sí, yo cuando hice un speech sobre las traducciones y tal, y bueno, pues sobre a José, sobre el griego, la palabra de cayosentes o algo así, que es justificado. Y entonces decía cómo la Reina Valera traduce justificado y luego pues ellos lo han extendido el concepto, lo han estirado en restablecida la relación rota por el pecado, ¿no? Y lo han añadido en alguno de los versículos. Y hablando de traducciones que hablábamos el otro día, y al final dice, bueno, pues esta es la versión que hemos hecho en la palabra, dice, y ahí la tenéis. Y literalmente ahí había, pues eso, cientos de Biblias que la gente, en cuanto dice gratis, oye, yo esperé al final, digo, si queda alguna voy a por ella, y ya sí, quedaban, porque trajeron un montón de Biblias. Ahora no sé si sabéis también que están haciendo, bueno, ya lleva un par de años, la Biblia del heavy metal, la Biblia del motociclista, la Biblia del camionero. Y son Biblias, que es la misma, lógicamente, el texto es la traducción esta de la palabra, que es la que maneja José, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Es la que tienes ahí. La palabra, ¿no? Esa, pues esa. Lo que pasa que le añaden, pues como si dijéramos a modo de publicidad, los testimonios. Sí, parece como una revista. No, 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 pero no es nada comercial, es algo para tener algo más más cercano a determinados colectivos que a lo mejor tú le vas con la Biblia, pero tú le vas con una Biblia específica donde el cantante de no sé qué grupo que ellos conocen se ha convertido al cristianismo y da su testimonio. Y tú dices, ¿este tío es cristiano? Pues ¿qué? No, y les impacta un poco más, ¿no? Pues esto también está Sociedad Bíblica en ese proyecto. Incluso iban a hacer una Biblia como juvenil para tribus urbanas, pero no me enrollo. Ya. Se nota que estoy fresco de fuerzas, ya hablaremos cuando llegue enero, febrero. El juicio de las naciones, o como también han titulado algunos, bueno, de una manera más pues, coloquial, el pasaje de los sorprendidos. Y ahora lo veréis. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros. A mí cuando leo esto me viene Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, claro, el juicio. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto, ¿ves? Reina Valera, pues tenía que, ya había que matizar un poco lo de los cabritos, porque suena mal. Esto tiene que haber otra versión que lo eso es verdad, que lo matice, ¿no? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿por qué los de la derecha, señor? Bueno, en fin. Venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Tomad nota de eso, ¿verdad? Todas esas cosas que hicieron. Hambre, sed, forastero, desnudez, cárcel. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Estos están sorprendidos, y eso cuando ha sido, ¿no? Y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, a de Podemos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. perdonadme, le voy a dar seriedad ya porque es que me estaba imaginando al Pablo Iglesias ahí ardiendo y no puede ser, eso no puede ser. Tiene una... Sí, dicen muchas cosas... Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, otros sorprendidos, ¿no?, les responderán diciendo, anda que no habían tomado nota de lo que habían dicho los otros, pero bueno. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por cierto, aquí hablábamos el otro día de el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Que decíamos, ahí está, esperando, no es una cosa que esté ahora llena, según parece verse en las escrituras. Bien, este hombre, Félix Ortiz, es profesor de seminario, de teología, ¿no? Y claro, yo me sentí identificado por el lado de lo que dijo de profesor. Y decía, yo al principio del curso siempre doy una guía del temario, lógicamente, pues qué temas se van a tratar. Y digo, pues los temas que son susceptibles de caer en el examen y los que simplemente vamos a hablar de ellos, pero no van a caer, ¿no? Dice, pues siempre hay esa comidilla, ¿no?, entre los alumnos de qué es lo que va a caer en el examen, ¿no? ¿Qué es lo que va a caer? Y evidentemente, pues cuando uno da esa guía, pues hay muchos temas que pueden caer. Dice, pero con todo, siempre pasa que después del examen final pues hay alumnos que vienen a mí como a revisar el examen y me dicen, pero esto caía, esto entraba en el examen, así sorprendidos. Pues es un poco lo que les pasa a estas multitudes, entre las cuales pues estaremos tú y yo, esperemos que los de la derecha, ¿no? No, Manolo, estaremos en los escogidos, no los que se pierden. Ah, amén. Y aquí están estos sorprendidos, ¿no? Donde el rey, sabemos que el rey es Jesucristo, en majestad, va a juzgar a la humanidad. Y no sé si habrá la película de nuestra vida, no sé si habrá tiempo para tanto, no sabemos cómo será, pero es cierto que él establece un criterio. Y establecía este predicador el hecho de que la vida es como un examen, o como una asignatura, solo que tenemos lo que llamamos en el gremio evaluación continua, ¿no? ¿Me entendéis? Todo el tiempo estamos siendo evaluados. Lo bueno es que tenemos la gracia de Dios y sí, lo que queramos, pero tenemos evaluación continua. ¿Por qué? Porque todos los días, todos y cada uno de nosotros, nos cruzamos, bueno, con nosotros mismos, con los hermanos de la iglesia, sin ir más lejos, los domingos, los miércoles o cuando nos veamos, pero todos los días nos cruzamos con personas con las que interactuamos de una manera o de otra. Y son personas que tienen necesidades espirituales, necesidades materiales, emocionales, familiares, de todo tipo, ¿verdad? Y de cómo nosotros respondamos ante esto, pues ese es el criterio, ¿no?, por el que vamos a ser evaluados. Esto no invalida la gracia de Dios, sino que es complementario y que es consecuente a que yo he creído en Jesús. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre a la tierra? Para salvar a aquel que se estaba perdiendo, a ti y a mí. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué decimos muchas veces que somos? Sus discípulos, los que hacemos lo que el Maestro hace. Y pues nosotros no tenemos la capacidad de salvar a nadie, pero sí de llevar a alguien a los pies del Salvador, y sí de ayudar, y sí de poner la parte que nos toca, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En la iglesia no nos ocurre, en la iglesia, podemos decir en este país, o en la iglesia universal, que estamos muchas veces más entretenidos entretenidos literalmente muchas veces, en actividades y demás, o peleados en otros temas controvertidos como, la gran tribulación y el rapto, por ejemplo, o temas de doctrina, temas, rivalidades denominacionales que nos mantienen ahí como un poco en jaque. Y se nos olvida este pasaje, se nos olvida que la clave de todo no estará, y Jesús no nos va a hacer un cuestionario al final de 100 preguntas tipo test donde diga, ¿entonces era amilenialista el tema o era ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Tal, y marca la que corresponda. No va a ser así, y menos mal. ¿Cuántos años pasó Sansón hasta que le volvió a crecer? ¿Cuántos meses no hay delante de los filisteos? No, menos mal. Muchas veces estamos, ¿verdad?, más perdidos en esas cosas como iglesia, una cosa que a mí me toca especialmente de cerca, ¿no?, porque estoy casado con una mujer de otra denominación que ha crecido, que ha nacido espiritualmente en la denominación bautista y yo en la pentecostal. Y aunque siempre nos hacemos bromas y tenemos también nuestros momentos de tensión, ¿no?, porque también a veces la broma sube hasta que ya explota, ¿no? Pero ayer veía este tipo de foro que me encanta, ¿no? Este tipo de foro donde dices, bueno, aquí hay bautistas, aquí hay pentecostales, que más o menos, pues el pentecostal se baja un poquito, no digo el volumen físicamente, ¿no?, pero también se baja un poquito de su fuego ese. Y era una reunión muy, no sé cómo decir, muy equilibradora, sí, muy de todo el mundo, vamos a reflexionar. Eran plenarias mucho de lanzar preguntas y de expresar cómo está la iglesia. Habló este hombre también, José de Segovia, claro, no quieras jugar una partida al Trivial Pursuit contra ese hombre, porque se sabe todo, ¿no? Bueno, luego tiene sus maneras y sus cosas, no tiene móvil. Me decía Daniel Oval, que le conocéis a Daniel, que es fue el contacto, dice uff, para localizarle. Y yo me acuerdo que con el CEM hicimos una cosa, con las crónicas de Narnia con él, y es verdad que hubo que llamarle al fijo y tal, y tampoco tenía cuenta de mail, no sé, en estos tiempos, pues... Bueno, volviendo al tema, él, Jesús, nos da una motivación extra. Somos salvos por fe, por gracia. Lutero se dio cuenta de que había que retomar aquello y seguimos en la gracia, ¿no? Pero la fe se acompaña de obras. Enséñame tu fe sin tus obras, ¿no? Santiago, en fin, sí, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿no? Entonces, no se trata de simplemente creer como quien cree en el ratoncito Pérez o en Papá Noel, sino de creer, confesar y que las obras acompañen a nuestra vida. Pero el punto extra de esto es que Jesús mismo está diciendo, cada vez que interactuáis de una manera favorable o desfavorable, es como si a mí me lo hicierais. Si dais de beber, si dais de comer al necesitado, si vestís al desnudo, si vais a visitar al enfermo, si vais a visitar al que está en la cárcel. Y sabemos que hay cárceles físicas y cárceles espirituales también. Sabemos que hay gente atada en una cárcel de adicciones, de hábitos que están en contra de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, no solamente pensemos en lo físico, pero por supuesto también en lo físico, ¿no? En lo tangible. Cada vez que hacemos eso y ayudamos a nuestro prójimo, como decía aquella historia del samaritano, ¿verdad? Que no hace falta tampoco que os recuerde, pero pues lo estamos haciendo al mismo Señor. Y decía este hombre, dice, este es un principio que todos entendemos intelectualmente, que todos aquí tenemos cerebro para asimilarlo. Dice, pero a veces nos cuesta. El otro día... Ya sé que no tengo que poner ejemplos negativos, míos, no puede ser eso, madre, pero el otro día pasó un pobre pidiendo y no le di, además porque estaba cabreado, y le dije, no, lo siento, no te voy a dar nada. Y era porque me había sentado en una terraza, lo sabe mi familia, que nos habían pegado un sablazo, y dije, sí, bueno, ya me he gastado mucho dinero hoy, y digo, como para encima estar aquí. Y sí, tuve un cabreo ahí de esos, bueno, borrarlo de la memoria, ¿no? Aunque a veces también está bien descubrirse un poco, me lo vais a permitir. O sea, decir que... y esto, de esto hablaba José de Segovia, ¿no? Él citó... sabéis que... No sé si que lo sabéis, que el lunes ha fallecido el director de cine Wes Craven, que es el director famoso por crear la saga de películas Pesadilla en Elm Street y el personaje este de Freddy Krueger, ¿no? Que da con las garras. Pues este hombre, José de Segovia, en eso es un maestro, en buscar las raíces de muchos personajes de estos famosos. Estudió en uno de los colegios más prestigiosos de la denominación bautista en Estados Unidos, el colegio de Wheaton, donde había estudiado Billy Graham, por ejemplo, o John Piper, que es un predicador un poquito más joven que Billy Graham. Pues el más famoso de Wheaton, del Wheaton College, es este Wes Craven. Porque Billy Graham es muy conocido a nivel mundial y es asesor de presidentes de los Estados Unidos y tal, pero el director de Pesadilla en Elm Street, vosotros no sabíais que era Wes Craven, pero creedme que es un personaje muy conocido, ¿no? Y conoceréis al Freddy Krueger, aunque solo sea por la canción de Alaska, esa de Mi novio es un zombie, que salía ahí con Freddy Krueger. Pero él hablaba de que hay muchas personas. Hablaba también del músico Jerry Lee Lewis, este que tocaba el piano ahí muy bien, ¿no? Y los inicios del rock and roll. Y decía, su hermano, su primo era una estrella, era un telepredicador muy, muy famoso. Y dice, y ambos, pues en un momento determinado a Jerry Lee Lewis le acusan de una muerte de una menor, inducido por alguna cosa del concierto que le había dicho, no sé qué, ya sabéis. Y él dijo una famosa frase que es el diablo me obligó a hacerlo. Era una persona criada en iglesia evangélica y que se había apartado del Señor y decía, sí, pero es que luego él, el primo, telepredicador afamado, acabó cayendo en adulterio. Y también, curiosamente, pues el mismo mensaje, ¿no? El diablo es el que me indujo, yo no quería, que muchas veces... nos apoyamos en el diablo que dirá, uff, bastante obra tengo yo con hacer las obras del mal para estar muchas veces pensando en las de fulanito o menganito. Por supuesto, el diablo se frota las manos con toda la destrucción que uno pueda hacer, pero muchas veces, y la gran mayoría yo diría, nosotros somos los responsables, ¿no? Sí, inducidos o no, o el ambiente espiritual, lo que queramos, pero a veces miremos las cosas un poco más con los pies en la tierra. ¿Qué quería decir José de Segovia? Que muchas veces hemos creado una subcultura, decía él, evangélica, y estoy enlazando un poco con esto, y a veces, pues sí, el telepredicador aparentemente, pues todo el mundo pensaría que da a los pobres, aunque se sienta en una terraza y le cobren mucho, no, este sí, este da propinas y da no sé qué, y a lo mejor resulta que no. Y resulta que a lo mejor el predicador que va encorbatado y no sé qué sale y le hacen una pifia en la carretera y se pone a pitar, a insultar y no sé qué. Pues eso es lo que quiero decir, que a veces tampoco está mal, tampoco es que tengamos que decir, oh, qué malo soy, pero sí decir, pues somos humanos, hermanos, somos carne, somos polvo y por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios Él nos rescata y nos restaura y nos indica el camino. Pero bueno, pues a veces caemos. Así que, como decía, nos cuesta interiorizar esto, pero que tengamos en cuenta que, pues eso, que muchas veces nos hemos convertido intelectualmente al Señor, lo entendemos todo, por lo menos lo básico, ¿no? La salvación, Jesús murió por nuestros pecados, habrá un día de la resurrección y decimos sí, amén. Hemos convertido nuestro intelecto, nuestro cerebro. También podemos llegar a convertir nuestras emociones y vivir un primer amor maravilloso con el Señor. Pero también tenemos que convertir, o en esa conversión tiene que haber una experiencia de convertir nuestra voluntad. Lo que nosotros vamos a hacer como sujetos activos, el que hace algo, ¿no? El sujeto. Tenemos que convertir nuestra voluntad. Decía este Félix Ortiz una cosa que a mí me pareció novedosa y... pero novedosa porque no la había oído nunca y que me hizo reflexionar. Decía, realmente tenemos que convertirnos más de una vez. Y yo decía, no estoy de acuerdo. Pensaba yo, antes de que le explicase nada, porque sabéis que a veces lo hemos escuchado de otros predicadores que dicen, yo cuando acepté al Señor, pues le aceptaba todos los días, porque me convertía, o sea, hacía una oración, Señor, te quiero seguir y servir, y inmediatamente salía, a lo mejor hablaba con mi madre y ¡pum!, una mala palabra. ¡Mamá, no se cae! Y decía, ¡puf!, me arrepiento, me tengo que convertir otra vez. Señor, te vuelvo a aceptar y quiero... Y dice, y entonces al día me convertía unas 5 o 6 veces al Señor. Y yo decía, claro, pues entonces yo... Y este predicador que yo decía, yo estaba de acuerdo, ¿no? ¿No? Pues tiene que haber una conversión, una genuina, es decir, a partir de aquí... que luego si quieres las sellas, no, si quieres no, realmente siguiendo la doctrina, las sellas con el bautismo, de que vas a seguir a Cristo y la llevas adelante con tu comportamiento, con tus obras, con tus palabras también, claro, pero sobre todo con lo que haces, ¿no? Con lo que eres. Pero él decía, bueno, él hablaba de una conversión dinámica, decía, hay ciertas áreas de nuestra vida que... Es una manera de verlo, ¿no? Dice que también tenemos que convertir simplemente porque no las hemos vivido. Dice yo, y entonces otra vez que me sentí identificado, digo, vale, parece que me está hablando a mí. Porque entre antes que decía el hombre que era profesor y lo de los alumnos, ¿no? Pues ya fue una como llaman, ¿no? Esa anécdota gancho que te atrae porque dices, bueno, yo soy profesor. Pues mira, es verdad que me pasa eso, que los alumnos... Pues también dijo, dice, antes no era padre, ahora soy padre, pues ahora tendré que convertir... Esa parte de mí que no conocía hasta ahora, la parte de ser padre, decir, bueno, pues que sí, que si queréis forma todo de la misma persona y sigo siendo yo, pero soy un yo actualizado, ¿no? Un yo que le hemos dado F5 y ahora soy padre, ¿no? Y dice, bueno, pues hay que convertir esa parte, amén. Principios que, habló de unos cuantos principios que nos pueden venir bien el recordarlos, ¿no? La espiritualidad cotidiana. Decía, uno de los males que padece... la iglesia, o de los problemas, es que quizá hemos generado una espiritualidad limitada a una ceremonia, que es el culto dominical y sus clones. El culto de oración, la célula de jóvenes, no sé qué, pero que al final son reproducciones de este culto. Un lugar, que es el local de la iglesia, hablando con propiedad, no es la iglesia sino el local, hemos hecho una espiritualidad muchas veces limitada al lugar, y a un día, que es el domingo. Sí, el día del Señor, amén. ¿Sabéis la historia de Eric Liddell, ¿no? El de la película Carros de Fuego? un cristiano que se negó a competir en la modalidad en la que él era más experto en atletismo, se negó a competir porque la carrera era en domingo. Y él dijo, no, el domingo es el día del Señor y yo me consagro al Señor. Y lo que Dios le concedió en premio no fue que le cambiaron el día de la carrera, esa la perdió. O sea, no participó en ella, pero corrió en otra modalidad, no sé si eran los 200 y él era experto en los 100 o los 400, y ganó aquella otra en la que él no era experto porque ya era en otro día, ¿no? Y bueno, pues esa es otra historia, pero sí que es cierto que el domingo y los mandamientos hablan de santificar las fiestas, de consagrarnos, de apartarnos el día del Señor, los judíos el sabbat, nosotros el domingo, esto de aquí al lado también es el sábado, pero... Y luego otra cuarta cosa que decía, una ceremonia, un lugar, un día, dice, y unas personas especiales, los líderes, los responsables. Y sin embargo, todos somos cristianos, no solamente tenemos, por supuesto, el pastor, pues o pastores, o responsables, obispos, diáconos, gente que se debe dedicar a la atención y al cuidado de las almas de la iglesia, pero tú como cristiano no debes hacer lo mismo también con el que tienes al lado, con el prójimo, con el que no conoce al Señor y al que debes llevar a los pies de Cristo. No debemos hacer lo mismo. Hay que aprender que la iglesia no debe ser una iglesia de espacios abiertos, decía Félix Ortiz también ayer. Debe ser una iglesia de espacios abiertos. También he oído alguna vez, no lo dijo él ayer, que si Jesús estuviera en el local de esta iglesia estaría en la puerta mirando hacia afuera. ¿Cómo se pone Manolo? Que se pone ahí en la puerta y a ver qué el que pasa, decirle algo, ¿no? Eso es lo que haría Jesús. Realmente él estaría evangelizando. Y luego, también recordar un principio básico, que es que somos templo del Espíritu Santo, que nos vale mucho para lo de decir, hay que dejar de fumar, ¿no? Como me acuerdo, hay que dejar de fumar porque estamos destruyendo el templo, o de comer demasiado. Pero también, estoy hoy muy monologuista, perdonad, estoy de buen humor, se conoce. Eso por los días que esté un poco más gris. Somos templo del Espíritu Santo también en todo lo que hacemos. Y él ponía ese ejemplo de los toros, decía, ¿a quién le gustan los toros? Digo, aquí a casi nadie, seguro, era un foro juvenil, la gente pues... Dice, pero ¿os acordáis la imagen del torero dedicando el toro con la montera a la personalidad que hay en el palco de autoridades y tal? Dice, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con cada día de nuestra vida y casi con cada cosa que hacemos, ¿no? Decir, Señor, esto te lo dedico, esto va por ti. Esto lo hago porque te amo, porque comprendo las verdades de tu evangelio, porque sé que tengo que amar al prójimo. Y eso me habló, ya os contaré en off por qué me habló, una cosa del trabajo que no lo quiero grabar, pero... tenemos que brindarle al Señor cada cosa que hagamos. Sea, dijo también, ¿ves? Un ejemplo, dijo, si cambias el pañal de caca de tu hija, dice, pues eso también lo haces como si lo hicieras para glorificar a Dios, porque es una, o sea, ¿por qué tiene que ser la espiritualidad todo lo que se encierra en un domingo, en el culto dominical o en la escuela bíblica o en, si la vida cristiana es 24 horas al día, 7 días a la semana? Mi madre ponía cara rara con lo del pañal. ¿Eh? Que sí, pero no es tan difícil ni tan asqueroso, no. Pero él ponía como un ejemplo de algo un poco más que dices, ¿cómo va a estar, cómo se va a glorificar el Señor en esto? ¿No? Diríamos, en una cosa tan cotidiana. Pues oye, se hace la comida pues como para el Señor, amén. Una buena paella ahí, un algo que digas, te lo dedico, Señor. Todo como para el Señor, todo poniendo el corazón como para el Señor, como dice él mismo, cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, mis hermanos pequeños, lo hicisteis a mí. Porque si no, ¿qué fomentamos? La religiosidad, el fariseísmo, al final caemos en los mismos errores de aquellos que creían que tenían la verdad y que en las normas, los mandamientos de hombres, en rituales y en ceremonias huecas. El Señor les dice en Isaías, me tenéis harto, estoy cansado de vuestras festividades, de vuestras lunas nuevas, de vuestros sacrificios. Al final todo eso no me vale si no rendís vuestro corazón, ¿no? O sea que podemos estar en el lugar correcto, aquí, ahora mismo, pero con la actitud incorrecta y eso sería nefasto también para nuestras vidas. Y bueno, él hablaba de esto en el... estoy fusionando realmente dos plenarias que él hizo, una sobre, sobre este mensaje de Mateo 25 y otra eran consejos para la pastoral juvenil, pero yo dije, esto vale para juvenil y para la no juvenil, para los cristianos en general. Hablaba del acompañamiento espiritual y decía, tenemos que, pues, no solamente limitar la interacción que tenemos con los hermanos, pues al culto, a la predicación, a... Tiene que haber algo mucho más personalizado. Él hablaba de las reuniones de los sábados, ¿no? Que son las de los jóvenes, la del sábado. Dice, pero tiene que haber una cercanía. Y dice, y la imagen, decía él, que se le venía era la de Jesús y los discípulos en el camino a Emaús. Ese acercamiento, ese acompañamiento, ese arroparles de Jesús, diciéndoles un poco todas las que era necesario que se cumplieran todas las escrituras y que... Y no solamente es una labor de los responsables, es una labor de todos y cada uno de nosotros. Cuando veamos a alguien necesitado, pues el poder acompañar, el poder guiar, el poder ser guía. Por último, sí que hablaba de algo relacionado con la gente que está en responsabilidad. Y también me gustó, porque estoy en responsabilidad aquí, pero estoy en responsabilidad en mi casa, como padre, como miembro, digamos, ahora mismo de los tres que somos, pues digamos que estamos también en responsabilidad, dos de ellos, y también en el trabajo. Me toca coordinar una cosa y también en la confra. Me digo, bueno, pues también me habló. Habló Félix de dos conceptos en latín, dos palabras, que cuando las diga en latín las vais a entender perfectamente, no son nada raras. La una es la potestas y la otra es la autoritas. En la antigua Roma, a los que nombraban, aquellos que se dedicaban a la política, lo que se llamaba el cursus honorum, es la carrera política que llamaríamos hoy en día, pues se les daba un atributo, se les decía que tenían potestas. Es algo que las autoridades superiores les imponían. ¿Y qué es? Pues el principio de que ellos tenían, les investían de autoridad, como hoy podemos investir autoridad al presidente del gobierno o al guardia civil o al policía nacional, ¿no? Esa autoridad está basada en qué, en el cargo que ostentan. Y bueno, pues ese es el liderazgo a la manera que lo entendemos, pues eso, como he dicho, del mundo. Sin embargo, hablaba de esa autoritas y decía al principio de autoritas de la Roma antigua era una autoridad que no se imponía, sino que uno... con el tiempo se la ganaba. Es la autoridad basada en el carácter de la persona, basada en el servicio a los demás, basada en la trayectoria conocida, pública de esa persona. Y dice, y ese es el liderazgo que deben tener los cristianos. De hecho, dijo una cosa, dice, hay una señal de que tienes poca autoritas cuando tienes que estar gritando tu potestas. Cuando tú tienes que estar desde el púlpito porque yo soy el ungido de Jehová y cosas de esas, que las hemos visto, ¿no? Desgraciadamente, pues poca autoritas. Ahora, y decía él, es muy distinto decir yo soy el pastor a que un miembro de la iglesia se acerque y te diga tú eres mi pastor. Quiere decir esto que todos tenemos que estar detrás de esa autoritas, más que de la potestad, más que preocupados por la etiqueta que tengamos, que tampoco allí en el cielo va a valer para nada, sino de realmente ganarnos el respeto, el amor, el cariño, el reconocimiento, no para nosotros, lo importante es que es para que Dios sea exaltado en este caso. Tenemos, como digo, que ganarnos ese respeto con el servicio. Y es lo que significa ministerio. Los ministros, ¿verdad? Como Enrique Pavón y su mujer que trabajaban en el ministerio, ¿verdad? Y no eran el de agricultura. No eran el de agricultura. Es en el servicio a la congregación, en el servicio a los demás, a los que están fuera de los cristianos también, en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar. Y eso lo podemos hacer todos. El evangelio es algo alcanzable. No es para grandes mentes, para grandes cerebros, que también el que doblegue sus rodillas y sus principios y sus ideas delante de Cristo, pues también es para él, pero él es algo fácil realmente, o sea, lo que hay que hacer es dar el salto, ¿no? De lo intelectual, del lo entiendo a lo hago, lo vivo, lo, lo estoy realizando, ¿no? Nada más por mi parte, solamente recordaos esos principios que me bendijeron ayer y que creo que era necesario pues volver a ponerlos en la mente, en vuestras mentes, en vuestros corazones, en el mío, que como iglesia tengamos esa idea clara, ¿no? Que nuestra labor aquí es servir, y desde predicar el evangelio puro y duro a pie de calle, a pie de tratado, a ofrecer una taza de café al que tal, o a un abrazo, una conversación, un dinero que hace falta, en fin, tantas y tantas cosas en las que podemos ayudar y en las que otros van a acabar viendo a Cristo, o deberían, ¿no? Si luego vale para que nos pongamos la medalla, mala cosa, pero si es para decir, esto lo hago porque a mí Dios me amó primero y a ti también te ama y este es mi Dios y el que me enseña a hacer estas cosas, ahí sí estaremos glorificando verdaderamente a nuestro Dios. Y que seamos cristianos 24/7. Yo esto me voy a acordar mañana cuando llegue al despacho y me siente en la silla, digo, ahora empieza. Sí, todos los días hay un momento en el que parece que eso se borra. No es que se borre, pero hay momentos, ¿verdad? Todos habéis tenido algún momento en el trabajo en el que pues a lo mejor ha habido una cierta tensión o un estrés o una presión, algo, y dan ganas de tirar la toalla y toda la porra, ¿no? Pero que ahí nos acordemos de quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros, por nosotros mismos, poco podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades, Señor, esta verdad fundamental, que es que no solamente vivimos por la gracia, vivimos por ese sacrificio que tú hiciste, sino que también estamos aquí con una misión. La misión es llevar tu evangelio, Señor, y no solamente queremos llevarlo con palabras, Señor. Ayúdanos a predicar con el ejemplo, a predicar con nuestras obras, con nuestros principios, a ayudar a aquel que lo necesita y ayúdanos a hacerlo de una manera sincera y no para exaltarnos a nosotros, sino para exaltarte a ti, para hablar de ti, Señor. Ayúdanos a interactuar con el hermano también en Cristo, que muchas veces nos distanciamos también o que no tenemos comunicación, Señor. Ayúdanos a ser los unos colaboradores de los otros, a tener paciencia también los unos con los otros y a ser mansos y humildes como tú, Señor. A ser, tener un espíritu humilde, un espíritu que solamente está buscando el servirte a ti, el glorificarte a ti, el amarte y conocerte y también el hacer el bien, como tú mismo dices en los Tesalonicenses, que no nos cansemos de hacer el bien, que eso también sea un mensaje que nosotros podamos grabar en nuestro corazón. Bendice, Señor, a los que nos rodean, porque muchas veces quieren nuestro bien, son nuestros amigos, son nuestros conocidos, familiares, vecinos, pero también hay gente que quiere el mal para nosotros, que nos maldice, que se ríe de nosotros, Señor, o que se burla, Señor, de nuestros principios. Ayúdanos a ser también mansos y humildes con ellos, compasivos, Señor, sabiendo que ellos necesitan la misma luz que tú pusiste una vez en nuestros corazones y que todavía sigue brillando en nuestro interior, que es tu luz, Jesús. Ayúdanos a poder llevar esa luz ante ellos, a saber perdonar también a aquel que nos ofende, Señor, como tú nos has perdonado, Dios. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta congregación. Sigue, Señor, tratando con nosotros, sigue rompiendo, Señor, aquellas áreas endurecidas de nuestra vida que queremos entregarte. Y obra, Señor, esa conversión dinámica, Señor, de cada aspecto que nosotros debamos entregarte, cada aspecto que todavía no está rendido a tus pies, Señor, que tú lo puedas tomar, Señor. Te damos, Señor, ese espacio para que tú puedas entrar y obrar, Señor, y quebrantar esas durezas de corazón que todavía podamos tener, Señor. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias porque es la tuya, Señor, realmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo creemos. Amén. El Señor os bendiga.